A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esperemos verdaderamente que estés cerquita de nosotros porque tenemos un programa, Bienvenido y bienvenida seas a la pantalla. Aquí está todo el equipo listo y preparadísimo para recibir tus comentarios y también para regalarte 5 pases dobles para que te vayas a Cinépolis Plaza México. Queremos que te empapes del cine. Y tenemos un super festival ya en puerta. Bienvenido seas. ¿Cómo estás, Alfonso?
Muy bien, Anita. Mucho gusto en saludarte. Tenemos un programa intenso. Tenemos un programa a toda velocidad porque tenemos muchísimos invitados.
Figuras importantísimas.
Va a estar con nosotros Rodolfo Morales, el encargado de la
programación. Castillo Morales, ¿cómo no?
Del festival y que nos va a estar ahorita en este momento. Estamos a punto de entrar con él.
Ajá. Y también vamos a tener aquí a Romelia Álvarez, que nos va a platicar sobre ese proyecto tan interesante que une a todo el talento de cine, que es un director,
que es la brújula. Tenemos también a Liliana Bravo, la güera, que nos va a hacer ya el resumen, el cierre del Festival de Cannes, que estuvo allá.
Todos los pormenores, fotografías.
Entren
y
a
anécdotas.
La página de Facebook, la pantalla de programa radio está lleno de fotos, comentarios y las anécdotas maravillosas de la güera. Jania nos va a decir si hay que ver La Sirenita o
La Sirenita,
si esta se va un día en la taquilla, ¿qué va a pasar? Ella nos lo cuenta más adelante y vamos a darles algunas recomendaciones también, por supuesto, que están en plataforma.
Y David Ruiz Elizondo estará con nosotros también, como siempre, así como desmembrando un título muy interesante de cine fantástico. Pues
vamos a empezar. Ya tenemos con nosotros
A Rodolfo Castillo Morales, que es el director de programación del Festival de Cine de Guadalajara. Nada más y nada menos, aquí lo tenemos para que nos cuente todo lo que tenga que ver con esa selección de títulos. Bienvenido, Rodolfo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer saludarlos, estar con ustedes. Gracias por el espacio.
No, hombre, felices de tenerlos, de verdad. Cuéntanos, ¿qué labor tan importante haces? Porque, bueno, el seleccionar todos los títulos no es tarea fácil. ¿Cómo te desempeñas en el festival? ¿Qué va a haber de cosas interesantes este año, esta entrega del festival? Cuéntanos.
Pues mira, yo soy director de programación. Uh-huh. Nosotros somos tres directores: Esmeralda Vivas, que lleva la parte de galas y animación; Pavel Cortés, que lleva la parte de ficción y Premio Maguey; uh-huh. y tu servidor, que yo llevo todo el área documental. La verdad es que es un trabajo titánico. Este año recibimos más de 2,700 películas.
Ándale.
Lo cual nos da mucho gusto. Es cansado porque sí tenemos un extraordinario equipo en nuestro comité de selección, pero al final de cuentas tratamos de hacer una selección que sea incluyente en todos los sentidos, es decir, que haya películas que puedan ver desde los niños hasta los adultos, pasando por películas un poquito más comerciales, películas más de arte, mucho cine iberoamericano, que nos da muchísimo gusto ver la calidad del cine iberoamericano. Estamos muy contentos con las películas mexicanas. Hay la competencia mezcal, hay 11, 6 ficciones y 6 documentales, que les pedimos que no se pierdan todas las funciones de estreno, todos son estrenos acá en México. Entonces, la verdad es que es un gusto. Y nosotros tratamos de darle lo mejor a la gente, tanto de Guadalajara como a toda la gente que nos visita de otros lados, ¿verdad?
Ahora, una pregunta, Rodolfo. ¿Cómo ves la selección de documentales? Al principio, cuando se hizo la famosa muestra, eran 8 películas que se conseguían, pero de milagro, sí. El cine nacional. Pero ahora, ya, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuál fue tu criterio para seleccionar las películas documentales, por ejemplo?
Mira, en términos del cine mexicano, la realidad es que ha crecido muchísimo. Este año recibimos 37 largometrajes documentales y 49 ficciones. Eso quiere decir que ahí se está produciendo mucho. Nos hace falta, digamos, seguir avanzando en algunos términos, pero es muy buena noticia que tengamos producciones, porque además las producciones varían desde producciones grandes con presupuestos robustos, hasta películas independientes, óperas primas, muchas películas del interior del país, que eso también nos habla de una... Soy muy feliz porque estamos tratando de alguna manera de descentralizar.
Claro.
Y tener tantas películas, digamos, de fuera de la Ciudad de México es una extraordinaria noticia. Varias películas jaliscienses. Pues mira, lo primero, en términos, en los mexicanos particularmente, lo que nosotros buscamos es que las películas tengan una muy buena calidad en cuanto al acercamiento a los temas, que las películas tengan muy buena calidad estética, técnica, y que puedan ser diversas, porque al final de cuentas, un poco, una de las cosas que yo siempre he pensado es que este país, pues es muy diverso, ¿no? Y somos muy 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 diferentes, digamos, ¿no? La gente de Yucatán, la gente de Baja California, y en el medio todo el extraordinario país que tenemos. Y entonces tratar de ser un crisol un poco de la forma en la que nos estamos viendo, de la forma en la que se están dando nuestros tiempos, a veces convulsos, a veces un poquito más felices, pero la selección es un poco el reflejo de este trabajo fantástico que están haciendo las y los cineastas. Y tenemos 5 películas documentales maravillosas: Kenia, Una jauría llamada Ernesto, La frontera invisible, Oshkua y Chulbé, Camino Sagrado, que todas tocan temas distintos desde diversos ángulos, pero todas de una calidad extraordinaria y que les va a ir muy bien. Casi todas son estrenos mundiales, que eso también nos da mucho gusto. Wow. A excepción de Kenia y de Una jauría llamada Ernesto. Kenia, que estrenó el año pasado en ICFA, el festival más grande de cine documental del mundo, que es como el camp para nosotros.
Claro. En
Amsterdam. Y Una jauría llamada Ernesto de nuestro querido sensei y maestro Berardo González.
Claro,
que acaba de estrenar ahora, ahí estuvimos con ellos en Toronto acompañándolos en el estreno de Una jauría llamada Ernesto. Y las otras 3 películas son estrenos mundiales, lo cual nos da muchísimo gusto. Y también otra cosa, que esto sí es muy muy lindo, cuando hablábamos hace ratito de la importancia del festival, de las 4 películas mexicanas que se están presentando en el Premio Mezcal, de las 5 películas que están presentando en el Premio Mezcal, 4 estuvieron en nuestro laboratorio de cine documental que se llama Baculab. Entonces, el festival tiene una importancia medular en el mundo cinematográfico, no solo de México, sino de Iberoamérica, y nosotros tratamos de hacer lo mejor para que siga siendo así, y tratar de que la gente lo haga suyo también, porque al final de cuentas para eso es, para que todos lo hagan suyo y sean parte de esta experiencia que nosotros tratamos de darles, ¿no?
Rodolfo, pues te agradecemos mucho. Me encantaría que nos dijeras cuáles son las joyas que el público no puede perder, no solo del documental, sino de todo el festival. ¿Qué es lo que para nada el público debe dejar de ver?
Mira, les voy a hacer así una listita muy rápida, pasando por Martínez de Lorena Padilla, que es una película local, le está yendo muy bien ahorita en el circuito de festivales. Esta es una película de largometraje de ficción mexicano, está en Premio Mezcal y también compite en Hecho en Jalisco. Les recomiendo muchísimo Una jauría llamada Ernesto, de nuestro maestro Berardo González. Uh-huh. 20.000 especies de abejas, que es una película vasca fantástica, que también está tanto en Largo Ibero de Ficción como en Premio Maguey. Les recomiendo una película hermosísima que se llama Hummingbird, que está en Panorama Documental. Tenemos las funciones de medianoche con el cine de Río Argento. Las galas, por favor, vayan a las galas, que todas valen muchísimo la pena. Y además, todas las galas son...
causa benéfica.
A causa benéfica. Entonces, la verdad es que esto es de lo que más nos da orgullo también. Y hay películas buenísimas. Hijos de Perra va a estar aquí a Puerto Vallarta con nosotros, presentándola.
Pensé que te habías enojado con nosotros. Dije, uy, yo,
no, ¿qué hicimos? No, así se llama la película, ¿no? Así me pasó cuando Esme nos dijo de la película, nos que estábamos en la oficina y nos quedamos iguales. ¿No? ¿Qué hicimos?
Todos pelamos los ojos,
sí, ¿no? Exacto. Sí, no, así se llama la película. Y es una película muy, muy, muy divertida, la verdad. Y la voz, las voces las hicieron estos standuperos mexicanos, Michelle Rodríguez, Carlos Vallarta y Ricardo Farril. Solo puede venir Carlos, así que acá va a estar presentando la película. Y bueno, toda nuestra sección de cine socioambiental que hacemos en conjunto con el Museo de Cine, con el Museo de Ciencias Socioambientales de la UDG. No se pierdan, también tenemos el showcase de series, tenemos el estreno de cuatro series nuevas que vienen de diferentes plataformas. Ahí está toda la información en nuestra página www.ficg.mx y en nuestras redes sociales también pueden seguir. La verdad, no es porque lo hagamos nosotros, pero todas las películas están muy buenas y hay para todo público, empezando por el estreno en México de la nueva película de Wes Anderson, con la que vamos a abrir el festival Asteroid City.
Sí, que creo que acaba de estrenarse simplemente en Cannes, entonces es un gran estreno. Muchas felicidades por eso. Vamos a estar muy en contacto. La verdad es que es un evento muy importante. Te agradecemos tu tiempo, Rodolfo. Sabemos que estás muy ocupado, como todos, dando los últimos toques. Y te mandamos un saludo y muchas gracias por esta pequeña plática.
No, hombre, gracias a ustedes. Invitar al público, invitarlos a ustedes. Ahí los esperamos con mucho cariño. Y pues nada más agradecerles el espacio.
Al contrario, esta casa es su casa. Aunque nos digas así,
igualmente.
Aunque nos digas así de feo.
Mucho éxito, Rodolfo, a ti y a todo el festival, porque verdaderamente Guadalajara se viste de gala con esto. Son días muy intensos en donde todo el talento cinematográfico aquí se conjuga y todos los fans de ese talento obviamente asisten. Así es que vamos a estar muy pendientes de este festival 3 al 9 de junio. Y aquí la pantalla platicando de lo que
sí,
pasa.
Es, ¿no? Este festival está dirigido por Estrella Araiza, que ya tiene
mucho.
Yo creo que esta lo va a hacer muy bien. De repente tuvo poco tiempo para hacer el anterior, pero esta vez creo que lo va a hacer muy bien. Esperemos que ya se vea su sello y que todo salga perfecto. Agradecemos mucho a Paco Morales todas sus atenciones, que está ahorita encargado de prensa. Realmente es un tipazo y vamos
también
a seguir
entregadísimo a lo que
por
hace.
Por supuesto, muy capaz, abrazo, muy amable. Y pues vamos a estar muy al pendiente de esto. Ahora sí, ya con un poquito más de calma, pues decimos que también hay boletos para regalar.
La pantalla desde sus inicios, Alfonso, y ahora sí que estás al lado de mí, entonces no, esto es sabidísimo, de lo que se trata es de promover el cine en pantalla grande. Por supuesto que adoramos las plataformas, nos encantan los festivales, pero la experiencia de que te vayas, huelas las palomitas, te acerques con la persona que te va a acompañar y entres a ese maravilloso mundo de la oscuridad para que en esa pantallotota te sorprenda el título elegido, pues es nuestro afán. Entonces, 5 pases dobles, no se diga más ni se diga menos, para que se vayan por teléfono, por internet, no, por plataformas y por WhatsApp.
Sí, sí, tenemos, los teléfonos son
el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21.
Y el WhatsApp, que Jania lo dice como nadie.
33-22-23-27-38.
Y nuestras redes sociales, que vamos a decir.
En Instagram, @lapantallav.
Perfectazo. Entonces, nos retiramos espacio de 30 segundos para un espacio comercial, pero volvemos con mucho más. Aquí estás en la pantalla. Tenemos mucha información y nos encantaría que nos dieras tus comentarios. El tiempo se nos está yendo, pero como agua entre las manos, y aquí tenemos a David Ruiz Elizondo, que nos va a platicar de un título interesantísimo. Mi maestra se comió a mi amigo. ¿Qué nos cuentas de eso, David?
Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá?
Muy bien. Bienvenido, mi David. Cuéntanos de este título tan sugerente.
Sí, tiene por ahí un mensaje escondido, un poco feito, pero bueno. Este es una película familiar que van a poder encontrar en la plataforma de VIX. Si se han dado cuenta, la vez pasada comenté sobre la plataforma de Mubi. Y estoy explorando otras plataformas porque, no sé, como que sí me están dejando mucho a desear las clásicas. Pero bueno, la encuentran en la plataforma de VIX, de VIX. Y Mi Maestro se comió a mi amigo, dirige José Sierra, produce Lemon Films, que es Billy Rosner, y escribe una persona que yo tengo el placer de haber trabajado con él. Es un joven, una de las grandes promesas del guión próximas, que se llama Ricardo Avilés. Es un tipazo. Y Ricardo conmigo había trabajado en historias de terror y en historias muy dramáticas, nunca en comedia. Entonces, por eso yo tenía mucha curiosidad de ver cómo manejaba la comedia, porque no todo guionista es bueno para todos los géneros.
Claro.
A grandes rasgos, ¿de qué trata? Un niño de 11 años es fan de los monstruos y vive en un mundo de fantasía y se escapa a ese mundo constantemente, como porque pues todos, al ser preadolescentes, yo creo que pasamos por una época así en la que preferíamos vivir en otros mundos, ¿no? Justamente es experto en monstruos, este niño, y le fascinan, es un nerd de los monstruos, y empieza a sospechar que su nueva maestra de inglés es una especie como de entre vampiro y creadora de zombies, y es una mezcla rara por ahí. Está muy divertida, la verdad. Tiene algunos momentos en que a mí me falla un poquitito la dirección, pero es una gran historia, la fotografía es bellísima, los efectos son muy buenos, y él con su pandilla de amigos pues se dedican a investigar qué tiene la maestra y si es cierto o no es cierto la sospecha que principalmente él tiene. Tiene una vida de un niño de 11 años común y corriente, una niñez normal, bueno, su padre falta, él tiene un padre ausente, un hermano mayor con el que no se lleva bien, una mamá con la que tiene problemas, en la escuela lo bulean, también tiene aventuras, siente amor por una chamaquita, su primer amor, digamos. Entonces todos los problemas son típicos de un preadolescente. Los personajes, sin embargo, son muy profundos, son personajes que verdaderamente nos llevan a conocer, ¿cómo podríamos decir?, su alma, su verdadero pensar, sus traumas, y pasamos por la mamá, y por el hermano mayor, y por sus amigos, y por él mismo. Entonces, son personajes profundos que en una comedia generalmente no se usan. Y a mí me encanta el humor que escogieron, porque no es ni humor escatológico ni vulgar, que se usa mucho en el cine mexicano para sacar la risa fácil. Vamos a contar chistes asquerosos o groseros. Y no, es totalmente familiar. Y pues yo sí quedé agradablemente sorprendido porque este joven Avilés salió bueno para la comedia, cuando yo ya lo había visto en drama y en terror, y también lo hacía muy bien. Entonces parece que es uno de estos guionistas todoterreno que no se encuentran fácilmente.
Pues muchas gracias por el comentario, habrá que verla. ViX es una plataforma que cada semana está sacando productos mexicanos, películas mexicanas de todo tipo. Parece que han decidido apostarle completamente a ese mercado. Vamos a ver qué tal. Échele un ojo, esta película tiene muy buenos comentarios, buenas críticas. Es un director joven, pero aquí tenemos un nuevo guionista que nos dice David, pues hay que prestarle muchísima atención.
Sí, sí, bueno, ya tiene sus años de experiencia, pero es muy joven, es muy bueno, y lo mismo, es difícil encontrar a alguien que maneje varios géneros. Si la pueden ver, ViX de entrada es una plataforma gratuita. Hay algunos servicios que sí se pagan, no todos, pero pues no pierden nada.
Claro.
Y échenle un ojo al casting, me parece una belleza. Los niños que salen ahí, yo nunca los había visto en otro trabajo, y me parecen actores profesionales. O sea, verdaderamente es bellísima en cuanto a casting y en cuanto a historia. Se la recomiendo ampliamente.
Como siempre, nos encanta escucharte porque sabemos qué puntos ponerle atención, interés a cada una de las piezas que nos recomiendas. Muchas gracias, David, de verdad.
Gracias a ustedes y nos hablamos el próximo sábado. Sí. Saludos a toda nuestra audiencia.
Va claro que va. Sí. Esto se llamó Mi Maestra Se Comió a Mi Amigo y la pueden localizar en
la plataforma ViX.
ViX Plus sería ViX.
Anita, tú deberías dar clases de inglés.
Sí, tú.
Sería fantástico escuchar ese tono.
Pues vamos a tener que
a
irnos.
A un corte regresamos con Romely Álvarez. Los teléfonos son
33-38-13-15-15, 33-38-13-14, 21.
WhatsApp es
33-22-23-27-38.
Y nuestras redes sociales son
@lapantallaV.
Exactamente. Hoy, que es día interesante, importante para la historia de México y de Guadalajara, hace 30 años, ¿se acuerdan de nuestro cardenal? Pues sí, así la situación de seguridad sigue terriblemente. Pero aquí seguimos con mucho interés de que tú te vayas al cine y pases un fin de semana espectacular. Volvemos. Aquí estamos de regreso y ojalá que tú también nos sigas acompañando en este programa tuyo, porque es tuyo también. Hay recomendaciones interesantísimas que siempre nos hacen los radioescuchas. Y aquí estamos también con Romelia Álvarez. Me encanta tu nombre, Romelia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Qué gusto y qué buen recibimiento. Muy amable.
Ay, cómo no. Pues nos visitas casi.
¿Todos los años?
Sí, de verdad. Nos encantaría que fuera más, porque si hay alguien empapada en el cine y en todos los conectes y relaciones, ella es.
Gran maestra, que nació en la Asociación de Mujeres en Cine y Televisión, directora del SEC. O sea, tiene, si fuera general, tenía como 400 medallas ya.
Se iba de lado de tanta medalla.
Sí, muchas gracias. ¿Y? No, pues se trata de seguir construyendo. Exacto. En pro de nuestro desarrollo y de esta industria.
Pues hace unos años, más o menos alrededor del 2010, me acuerdo que platicaba yo contigo sobre tu proyecto de la brújula, que de cómo sacarlo y demás. Y poco a poco ha ido construyendo algo maravilloso. Y que ya se está yendo a lo digital. Cuéntanos, primero, ¿cómo definir a la brújula? ¿Cómo la definirías tú, Romelia, para tener las mejores palabras?
Gracias, Alfonso. Pues mira, ha ido cambiando su nombre, dadas las circunstancias del proceso que va teniendo. Y hoy la definimos como la brújula red de la industria audiovisual y cinematográfica de México.
Wow. Muy bien.
Eso es lo que queremos que sea y eso es en lo que trabajamos todos los días para que suceda.
Y es un espacio donde si tú necesitas, vamos, encontrar a un fotógrafo, a un director, lo vas a encontrar, pero ya no solo de Guadalajara, creo que he entendido que se ha empleado muchísimo.
Sí, es a nivel nacional, tiene su faceta de directorio, como bien lo dices, donde puedes encontrar a cualquier persona de los 80 roles que tenemos divididos de producción, que son los 80 roles básicos de una producción audiovisual o cinematográfica, y tenemos 5 regiones. Estamos en Occidente, Centro, Norte, Noroeste y Sureste. Hemos dividido así la República, un poco con la misma categorización que hace el IMCINE, para estar de acuerdo.
Claro.
Y así es como lo hemos dividido. Ahora tiene también otras facetas, otra es el desarrollo profesional. Estamos trabajando en llevarla a ser una bolsa de trabajo. Esa es la siguiente etapa a la que va. Ahorita nuestra novedad es que el directorio, además de seguir siendo impreso y de tener un sitio web, ahora tiene la cualidad de que tú mismo puedes hacer tu usuario, tú mismo lo actualizas. Entonces, digamos que es un poco el LinkedIn de la industria audiovisual, ¿no?
Pues está
que tú
muy
puedas
padre.
Cargar ahí tu información todo el tiempo.
Además, acaban de producir también un proyecto, ¿no? Un documental, me parece.
Sí, hemos estado activos en ese ramo. Actualmente estamos en postproducción de un documental que se llama Serapio, que es un artista de Jalisco, y el año pasado tuvimos en el Festival de Cine de Guadalajara un documental que se llama Plegaria, que es un documental de una comunidad en Guerrero, y antes de eso tuvimos Mi Normal y Covidad el año anterior, un documental sobre el COVID, y bueno, pues sí estamos activos también en el documental.
Porque si algo me faltó decir de Romelia al principio, de tantas cosas, que es una gran productora.
Entonces, gracias. Pues mira, yo creo que ahorita que dices eso, producir es hacer que las cosas sucedan. Entonces, a veces producimos una película, a veces producimos el directorio, a veces producimos una escuela, producimos cursos, ¿no? Entonces, pues tratamos de estar haciendo que las cosas sucedan. Estar en Canacine también permite hacer que las cosas sucedan en la industria, que vaya caminando, que se haga una comunidad viva y activa. Entonces, pues es eso lo que nos va llevando, ¿no?, a una cosa y a otra. Todo inició con la brújula, y a partir de ir creciendo la brújula es que hemos ido haciéndonos aliados de Canacine, del IMCINE, de la Asociación de Mujeres y de diferentes escuelas también, ¿no?
Sí, es el tronco de que han salido varios frutos, varias ramas. Muy interesante lo que estás haciendo. Ahora, ¿cómo puede la gente decir, híjole, yo soy un guionista, no me conoce ni mi madre, ¿qué puedo hacer para entrar a la brújula?
Acercarse, sí.
Sí, muy bien. Pues ahora, te digo, ahora es muy ágil, labrújula.com.mx. entras, vas a la sección de usuario y haces tu usuario es tu correo electrónico, y luego tú haces tu propia contraseña y a partir de ahí ya tienes entrada para que cargues toda tu información. Puedes poner tu nombre, hasta tres actividades, porque vemos quienes desempeñamos más de una, casi todos, claro, en la industria. Entonces puedes poner hasta tres actividades y luego puedes poner todas tus redes sociales, una semblanza, ligas a todas tus redes sociales, a algún demo, a tu IMDb, a todo lo que tengas. Puedes cargar algunas fotografías y también el tener tu propio usuario pues te permite actualizarla constantemente o hacer, claro, los cambios que consideres.
¿Y ahora tiene algún costo el poder entrar a la brújula?
No, la brújula sigue siendo gratuita, parte de nuestro espíritu es ese, que genial, tengamos una comunidad pues que permita que estén todos, porque sabemos que de pronto hay estudiantes recién egresados o hay personas profesionales, entonces no queremos distinguirlas por esa razón. Sin embargo, hay espacios publicitarios, que es con lo que se sostiene el proyecto, si, claro, alguien quiere algún espacio destacado, pues también es bienvenido. Y quizá en una segunda etapa vamos a tener un usuario Premier o Plus, o a ver qué nombre interesante le ponemos, que pueda tener algún costo, el que tenga otros servicios, ¿no? Que le dé más servicios.
Claro, que pueda. Estos, ¿no? Uh-huh. Pues está muy interesante. Romelia, siempre hay mil cosas de hablar contigo. Espero platicar pronto nuevamente. Hay un proyecto, la escuela donde estás, el SEC, está haciendo un festival, va a ser el festival de cortometraje. Eso es más adelante, ya rápidamente, porque creo que está la convocatoria por hacerse este martes.
Sí, mira, el Festival de Cortometraje Universitario es del SEC, donde yo soy rectora, el Centro de Estudios Cinematográficos. Es una escuela de cine que está creciendo mucho, está bien bonita. Acérquense todos los que estén interesados en el cine, la producción musical, la actuación y pronto la animación. Y tenemos un festival de cortometraje universitario donde es la quinta edición para la escuela, pero ahora lo escalamos a nivel nacional, invitamos a 168 universidades de todo el país, llegaron 135 proyectos, se seleccionaron 37, Guillermo Vaidovich es el director y vamos a estar del 26 de junio al 1 de julio. El 13 de junio es la rueda de prensa, es la fecha más cercana, ¿no? En esa rueda de prensa, por supuesto,
para los que no son supersticiosos,
ajá, para tener ahí mucho detalle y el programa.
Pues mi querida Romelia, te agradecemos mucho otra vez que estés con nosotros y esperamos estar más en contacto, porque, claro, siempre es un placer hablar contigo y aprendemos mucho siempre.
Siempre será un espacio, se abrirá un espacio para ti para que nos cuentes todo lo que estás moviendo dentro de esto que para nosotros también nos encanta, que es la cinematografía, ¿va?
Muchas gracias a ustedes.
Va, un abrazo.
Y bueno, recordemos, es labrújula.com.mx. Y sigamos construyendo.
Muchas, claro que sí, gracias. Ese es tu eslogan.
Ese es el eslogan de todo esto.
También, sí, me encantó el producir, hacer que las cosas sucedan, por supuesto, sí, tienes toda, ¿verdad?, la razón.
Ajá, y por eso es versátil la actividad.
Mucho éxito.
Muchas gracias a ustedes, Romero. Éxito con el programa y siempre un gusto compartir con ustedes.
Muchas gracias.
Gracias,
un abrazo.
¡Wow! Entonces tenemos un montón de llamadas y de ganas del público que quiere irse al cine, pero hay que ir a un corte comercial.
Vamos a un corte comercial, regresamos y vamos en
directamente.
Porque hay mil cosas. Tenemos que hablar de La Sirenita, tenemos a Liliana. Este programa es increíble.
Oye, es el Festival de Cannes con la güerita, entonces hay que hacerle
un
campo.
Pequeño corte comercial, regresamos.
Pues ahora sí, hay la recomendación interesantísima porque ya está en cartelera La Sirenita. Y tenemos que ver todo ese talento de Melissa McCartney siendo esta Úrsula, también esta chica de ojos hermosos, Halle Berry, ¿sí? De La Sirenita, Tritón, el señor Javier Bardem que hasta canta, no lo puedo creer, pero bueno. Y también Sebastián, entonces es una producción sasa. Y para eso tenemos a Jania que nos va a platicar de su premier.
Pues yo creo que si son fans de La Sirenita y en Disney en general les va a gustar mucho esta película. Es es la misma historia pero alargada. Es más profunda, se hace mucho hincapié en los intereses de los personajes para que pues Ariel no nomás esté esperando a Eric, sino que también quiere ir a conocer el mundo. Ajá, entonces tiene intereses en común y lo hace muy interesante. Le dan mucho desarrollo a la pareja, también a su relación con su papá. En cuanto a los efectos especiales, pues ahí es donde se pierde la magia, la
verdad.
No
son tan especiales, ¿verdad?
No son tan especiales porque es que ese es el problema cuando hacen live actions, o sea, no siempre va a funcionar lo que hacen en la animación. Ahí no es raro que un pez y un cangrejo estén haciendo un número musical, o sea, es...
Pues no, vas a la playa y ahí están haciendo cosas, si tienes encima... suerte los vas a ver bailando a los cangrejos y todo.
Pero
¿no?
Mucha suerte.
Y más que nada que la escena de rap es encima de una habitación, o sea, en una alcoba, no en el mar.
¡Wow! Eso suena peligroso. Pero fíjate, una de las cosas que también se había hecho la crítica es que han tenido problemas con los efectos especiales. Incluso Alonso, que salió, era la encargada de esa área, y siempre tuvo como una relación muy ríspida con ellos. Entonces, uh-huh, no es la primera película de Disney, de las últimas, que han sido bajas en ese hecho.
Y después de ver Avatar, todo es más, o sea, ya todo se ve patito, pues ya es muy difícil imaginar un mundo bajo el agua, pero pues sí es una tarea difícil recrearlo, y la verdad, el reino como tal queda bastante corto, entonces no llegó a funcionar muy bien en ese caso, pero la verdad la Halle Bailey se roba la película, hace una muy buena interpretación, de las mejores princesas casteadas, uh-huh, y en general todo el cast, pero sí siento que Úrsula le faltó como más ser más sassy, tiene mucha, o sea, es un personaje súper imponente, grande, muy grande en personalidad, entonces siento que Melissa estuvo un poco comprimida en su interpretación, pero en general es un buen live action de Disney, yo considero que es un buen live action.
Ideal para llevar a las hijas o a los niños pequeños. Anita, ¿te ibas a decir algo
si importantísimo? Eres, no, si es que si eres fan de La Sirenita no te la puedes perder, definitivamente hay mucha expectación con esta película.
Claro.
Como superando un poquito las anteriores, entonces aunque sea hay que ver el registro vocal que tiene esta chiquita, que verdaderamente es asombroso.
Es impresionante, sí, bueno, yo pienso que va a ser de las películas más taquilleras de todo el año.
Pues vamos a ver, ojalá, porque han tenido problemas, han estado con algunos bajones. Ahora, hay que decir, cuando hablamos de La Sirenita, no es Sirenita Disney. El autor de La Sirenita es
Hans Christian Andersen,
uh-huh, que pero aquí todo se lo apropia Disney y demás, y parece que ellos inventaron todo. No, ellos han estado, diría saqueado, pero seamos más amables, tomando de varias partes para ir construyendo sus historias. Pero bueno, muy buen comentario, Jania, uh-huh, ya saben, está recomendada. No es la mejor película del universo, pero sí del mar. Sin contar Avatar. Y ahora tenemos que estuvo allá en el Festival de Cannes con todo, Liliana Bravo, la güera. ¿Cómo estás, güerita?
Bueno.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Me escuchan?
Esperándote, porque aquí ya todo el mundo está en expectación. ¿Qué nos vas a contar de ese festivalazo?
Bueno, este festival increíble, que la verdad este año estuvo maravilloso, con mucha lluvia, muy lluvioso. La verdad es que nos tocó un Cannes muy lluvioso, pero la verdad con una gran programación, y en donde estuvieron, bueno, hubo un desfile, como suele ser en Cannes, un desfile de grandes estrellas, de todas las top models de los 90, de los 2000, grandes estrellas. A última hora estuvo Jane Fonda, que es la que dio la Palma de Oro, Kate Winslet, bueno, Ethan Hawke, ¿quién más? Bueno, Gillian Moore, Natalie Portman, DiCaprio, Robert De Niro, Scorsese, que fue una de las alfombras rojas más esperadas, Wes Anderson con su gran elenco, con parte de su gran elenco, porque no fueron todos, pero sí fueron Scarlett Johansson, con Justin Joss, su marido, Adrian Brody, estuvo, bueno, Matt Dillon, estuvo también, bueno, infinidad, Heidi Klum, infinidad de gente, pero una gran programación en donde pues la Palma de Oro se la ha llevado por tercera ocasión una mujer, que es la directora francesa Justine Triet, que se la ganó por Anatomía of a Fall, que es, digamos, Anatomía de una Caída, un thriller. La verdad, una gran sorpresa, porque las grandes favoritas eran las películas de Jonathan Glazer, que ganó el gran premio jurado de Zone of Interest, una película maravillosa, cuarta película de este director británico, que habla sobre el holocausto, basado en una novela que el día que se presentó la película, Martin Amis murió, el autor de la novela, es una pena, Pero bueno, el mejor director lo ha ganado Trent Hound de Pota Dofu, que así se llama la película. Mucho los japoneses, todos los asiáticos triunfando, ¿eh? La verdad es que también la palma, la Cámara de Oro se la lleva una película también asiática. El Fallen Leaves de Aki Kaurismäki, una película maravillosa. Al Fallen Leaves, las flores muertas o las hojas muertas, se llevó el premio del jurado. El mejor guion se lo llevó Yuki Sakamoto de Monster, de Kurosaku Koreeda, esta película de Koreeda, también uno de los directores que ya se ganó su palma de oro. Es uno de los directores japoneses más conocidos a nivel occidental. La mejor actriz se la llevó Merve Dizar por About Drag Racers, y mejor actor Koji Yashuko por esta película maravillosa de Wim Wenders que se llama Perfect Days. La verdad es que increíble, un poco triste porque Todd Haynes no se llevó nada, que tiene una película maravillosa que se llama May December con Julianne Moore y Natalie Portman, una de las películas más comerciales, obviamente, sin descartar a la película Astral City de Wes Anderson. Wes Anderson, como siempre, con sus haters, mucha gente no lo quiere, mucha prensa no lo quiere, pero otra parte sí. A mí en lo personal sí me gusta, me cae bien, pero es verdad que tiene las últimas películas que se ha repetido. La verdad fue un cast maravilloso, donde estuvo la presencia de Amanda Escalante, fuera de competencia en las Cannes Premier, que tuvo ahí su visionado. Estuvo bien, estuvo Pedro Almodóvar también, con la prensa muy dividida, con su cortometraje donde estuvo mi querido, mi querido Ethan Hawke.
Wow.
Siempre.
Uno de tus crushes, güera.
Uno de mis crushes, porque el otro, pues Tom Hanks, cuando él era joven.
Tiene un top también. 10, la güera.
Un top 100.
Tom Hanks, deja decirte que es uno de los actores más simpáticos, agradables, que es con el público, con la gente y con la prensa. La prensa lo adora, estuvo acompañado de Rita Wilson. La verdad es que es un hombre súper simpaticísimo y súper agradable. Y también otro que estuvo, bueno, al inicio, obviamente, fue Michael Douglas, que fue homenajeado con la Palma de Honor, que estuvo acompañado de su familia, bueno, de su hija y de Catherine Zeta-Jones. Y bueno, otro también homenajeado con la Palma de Honor, sorpresivamente, entre comillas, digamos, fue Harrison Ford con esta película de Indiana Jones, que también pues tiene la prensa muy muy dividida. Los gringos la apabullaron, digamos que no fueron muy, la prensa estadounidense no fue muy, pues digamos, bueno, con ellos. Pero la película no es mala. Harrison Ford, que ya está mayor, y que ya era mayor cuando hizo estas últimas de Star Wars y todo, pues está muy mayor ya, pero todavía aguanta otra fiesta, como decimos. Y la verdad es verdad que la película se basa mucho en la nostalgia de Indiana Jones, de las primeras. No es Los Cazadores de la Arca Perdida, pero si usted es fan de Indiana Jones, es una película que va a disfrutar, la va a pasar bien, es una película que cumple, que hace que pasemos un buen momento, que la última hora, digamos, es la buena. Está todo, la carga dramática la lleva la chica, la coprotagonista, pero digamos que ¿para qué? Ya tiene tres y se hubieran quedado con eso. Pero bueno, quisieron hacer otra con este director, que no está dirigida por Spielberg, está por se apellida. Pero está bien, es una película que cumple, que está bien, que se pasa un buen momento. No es así súper mala, ni nada por el estilo. Y bueno, a mí yo quedé encantada con Flowers of the Killer Moon, con Scorsese. La verdad es que ver a esta leyenda, este señor Scorsese, ha sido un regalazo de la vida, verlo acompañado, o sea, una película. Ver una película con Scorsese, DiCaprio y De Niro, pues, ¿qué más?
Aunque,
¿qué más le puedes pedir a la vida?
Exacto. Aunque el sillón esté incómodo, no importa, güera.
Aunque el sillón esté incómodo y, sí, y tengas que ahí estar con el taconazo y claro, todo. Y son 3 horas, 26 minutos, Scorsese. Y la verdad es que uno dice, ay, Diosito, te queda el trasero de aspirina. Pero vale la pena, es una muy buena peli, es una muy, muy buena peli. Hay que verla, y fotografiada por nuestro queridísimo Rodrigo Prieto, además. Entonces, está muy bien. Y May December de Todd Haynes también es una gran película. La verdad, la película ganadora es muy buena, es una buena película. Es una sorpresa que haya ganado esta directora, pero está muy bien. Anatomía de una caída es un thriller sobre un matrimonio que vive en el bosque con su hijo, el cual es ciego, y de repente el esposo amanece muerto. Y no saben qué pasa. Y la mujer era mayor sospechosa y el único testigo es el niño ciego. Y entonces el juicio es interesante. La verdad es que zona de interés sonaba la de Jonathan Glazer, sonaba como la favorita de este director británico, sonaba como la gran favorita, pero bueno, y Wenders también. Y bueno, Aki Kaurismäki, como siempre, presente, nunca falla este señor, nunca falla. Es como los Dardenne, nunca falla este señor. Y bueno, fue la verdad, un can lleno de mucho cine asiático. Los programadores siguen enamorados del cine asiático, muy poca presencia latina, la verdad, en competencia hubo unas en Uncertain Regard, en la quincena, Argentina sobre todo, y una brasileña por ahí, muy poca presencia latina, pero bueno, esperemos que se retome con más fuerza todo, pero la verdad fue un gran festival, yo vengo súper contenta, muy feliz, como siempre Cannes me deja... Pues deja eso, me deja muy cansada, pero un mercado muy bueno, con la presencia de 30,000 acreditados este año. Sí, 30,000 acreditados, güerita, el año pasado hubo 24,000, este año 30,000.
Te agradecemos mucho, güerita, nos quedan 30 segundos de programa para decir los ganadores. Te mandamos un abrazo, gran trabajo en Cannes, maravilloso.
Felicidades, güerita, genial.
Ahí les pongo más fotos.
Ándele, pues, gracias.
Un beso.
Adiós. Bye. Aquí están los ganadores. ¿Jania los tiene?
Sí, es Ariana Santiaguillo Coronel, Alessandro Gutiérrez Carrillo, ajá, Margarita Abundis Gómez, Ana Paula Gil y en Instagram Easy00 era el usuario.
Easy00, perfecto. Pues nos da tantísimo gusto contar con tu presencia. Ojalá que el sábado te hagas otro campito. Esto fue La Pantalla.